¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que los gobiernos de Bolivia y Chile rechazaron las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich. Bullrich había dicho que su país estaba en estado de máxima seguridad por la presencia, cito, de fuerzas combatientes de las ramas armadas de Irán en Bolivia. Tendería a presumir que existiendo la posibilidad de una guerra directa con Israel en Oriente Medio, donde está ubicado Irán, iniciar acciones militares en Sudamérica debe ser la última prioridad para el gobierno iraní. Pero bueno, eso es lo que afirmó, sin mostrar evidencias, la ministra Bullrich, quien dijo que también Hezbollah tendría presencia en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y que habría visto evidencia de presencia de Hezbollah en Iquique, en Chile, en San Pablo, Brasil, y hace pocas semanas en Perú. Tal vez se refiere al caso que comentamos aquí, que no involucraba a Hezbollah. El jueves pasado, el Mark Wells, el subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, había dicho que estaba muy preocupado por las actividades de Hezbollah en Chile y el resto de América Latina. Hasta donde he podido averiguar, las únicas actividades en las que se acusa a Hezbollah son recaudar dinero, no operaciones militares o terroristas. Revisando el fallo de la Corte de Casación Argentina, no se indica ningún responsable individual por los ataques de la década del 90. Se hace una, digamos, imputación general a Irán, pero no hay imputaciones penales a individuos específicos, ni por ser autores intelectuales, ni por ser autores materiales. En respuesta, el gobierno boliviano dijo que convocará a la representación diplomática de la Argentina en su país para que brinde explicaciones, y el presidente chileno Gabriel Boric exigió, cito, si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así a la rápida sin probar absolutamente nada. Y añadió, Chile no ampara ningún grupo terrorista ni en su territorio ni fuera de él. La segunda noticia es que la Unión Europea estudia ampliar las sanciones contra Irán tras el ataque contra Israel. Esto según las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que estaría contemplando la Unión Europea ampliar las sanciones contra Irán por el ataque del sábado pasado. Ya tiene sanciones en cuanto al programa militar iraní contra la tecnología para producir drones, es decir, aviones no tripulados, y le extendería la tecnología para misiles, aunque en realidad estas sanciones serían un saludo a la bandera porque la cadena de suministros de la producción militar iraní o no tiene componentes extranjeros, o si los tiene son rusos, no de la Unión Europea. Asimismo, dijo Borrell que sopesaría el pedido de incluir a la Guardia Revolucionaria Iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, pero añadió que sería difícil de hacer porque esta incluye fundamentalmente organizaciones que han lanzado ataques terroristas contra países miembros de la Unión, cosa que no ocurre en el caso de la Guardia Revolucionaria. El ministro de Exteriores de Israel había escrito a 32 ministros de Exteriores, a sus pares occidentales, incluyendo los 27 países de la Unión Europea, instándolos a aplicar sanciones contra el programa de misiles iraní e incluir a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas. Como indicamos, la Unión Europea ya tiene sanciones contra el régimen iraní, que incluyen restricciones comerciales, prohibición de viajar a países de la Unión y congelación de activos, fundamentalmente por razones de derechos humanos vinculadas a la represión de las protestas populares de hace poco menos de 2 años. Habría que añadir aquí que curiosamente los ataques de Irán no causaron ninguna víctima mortal en Israel, pero ameritan sanciones adicionales que no ameritan las acciones de Israel en Gaza, calificadas por la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados como un genocidio y en donde han muerto más de 30.000 personas. Finalmente, hubo un intento fallido de clausurar una conferencia de derecha radical en Bélgica. Era una reunión de políticos europeos de esa orientación realizada en Bruselas, la capital, fue interrumpida brevemente por la policía que intentó clausurar el evento. Participaban en ella personajes tan prominentes como el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, el ex candidato presidencial francés, Éric Zemmour, y quien propuso originalmente el Brexit y que, para desgracia del Reino Unido, como veremos en un siguiente podcast, adoptó el Partido Conservador de ese país. Pero la idea original era de Nigel Farage, ¿no? Un político de derecha radical británico, cuyo partido se llamaba en ese entonces, cuando planteó originalmente la idea, Partido por la Independencia del Reino Unido. La razón oficial, digamos, expresada por la policía es que el evento era una amenaza para el orden público. Los ponentes, sin embargo, reivindicaron su derecho a la libertad de expresión y el Consejo de Estado belga anuló la orden de suspensión del evento. Y el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, dijo que la medida era inaceptable, agregando que la autonomía municipal es un pilar de nuestra democracia, pero nunca puede prevalecer sobre la Constitución belga, que garantiza la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica desde 1830. Prohibir reuniones políticas es inconstitucional. Y claro, esto reabre el debate sobre qué tan tolerantes hay que ser con los intolerantes. Estos partidos promueven una agenda anti-inmigrante, anti-islámica o contra los inmigrantes musulmanes, un buen romance, y contra la comunidad LGTB y más. Pero como vemos, probablemente no hubiéramos reportado esta conferencia o sobre esta conferencia de no haber mediado el intento de impedirla. En ese sentido, esto no solo atrajo atención de los medios en una proporción mucho mayor de la que el evento hubiera tenido bajo otras circunstancias, sino que además, digamos, le permitió a los participantes, uno, decir que eran víctimas de represión por causa de sus ideas políticas, y dos, de que el establishment político les temía y por eso intentó impedir su reunión. Es decir, se les hizo un gran favor. En cuanto al tema de análisis, mencioné en el podcast anterior que iba a continuar con el tema de el ataque de Irán contra Israel y sus posibles repercusiones. Empezaría diciendo, aunque ya lo mencioné hacia el final del podcast anterior, que en el caso de Estados Unidos claramente no quiere una escalada, ¿no? De hecho, le pidió a Israel que informe sobre cualquier plan para atacar Irán u objetivos iraníes en cualquier parte de Oriente Medio, esto poniendo énfasis en el hecho de que Israel no comunicó a su principal aliado mundial que iba a atacar una misión diplomática iraní en Damasco, Siria. Y además ha dicho explícitamente que no acompañará el ataque. Pero habría que decir lo siguiente: Estados Unidos ha dicho que no acompañará el ataque, es decir, no realizará operaciones ofensivas en caso de guerra, pero no queda claro que haya descartado hacer las operaciones defensivas que hizo el sábado pasado, es decir, tratar de interceptar los misiles y aviones no tripulados iraníes que tenían como propósito impactar blancos en Israel. Si Estados Unidos hace eso en un contexto en el cual hay intercambio de fuego entre Israel e Irán, la pretensión de que esa es una actividad meramente defensiva pierde toda credibilidad y Estados Unidos, para efectos prácticos, se convertiría en parte beligerante y por ende un blanco legítimo de los ataques iraníes. Sería importante que Estados Unidos aclare si esto de que no acompañarán el ataque implica que tampoco defenderán a Israel de la respuesta iraní. Presumo que eso no está incluido en esa expresión, pero como digo, eso es bastante problemático en caso de guerra, porque no va a eximir a Estados Unidos de su responsabilidad como parte en el combate, y por ende de la posibilidad de ser blanco de ataque. El estrecho de Hormuz, como ya indiqué, verifiqué la cifra, es un estrecho, como el nombre lo indica, es un pasaje marítimo muy angosto, por el cual transita el 30% del comercio mundial de petróleo que se transporta a través de buques tanque. Por eso es tan importante que permanezca abierto. Algunos se preguntarán por qué no subió el petróleo después del ataque iraní contra Israel, porque los mercados, perdón, y por qué además los mercados no reaccionaron negativamente a ese hecho. Bueno, básicamente porque estos mercados tratan de reaccionar con anticipación. Es decir, cuando Israel atacó la misión diplomática iraní en Damasco, un hecho inédito, ahí es cuando hubo consecuencias para bolsas, aunque no significativas, y para el precio del petróleo, que subió ligeramente por encima de los $90 el barril. O sea, el petróleo ya había subido antes del ataque iraní en previsión de que algo así ocurriera. Pero según la agencia Bloomberg, que es un medio periodístico, pero también una agencia de noticias y tiene un servicio de investigación, en la eventualidad de una respuesta israelí contra Irán que puede involucrar una guerra regional, el petróleo subiría cuando menos hasta $150 el barril. Es decir, tal vez no en el caso de Estados Unidos, pero sí suficientemente alto como para, en el caso de la Unión Europea o incluso China, devolver esas economías a una situación muy cercana a la recesión. En cuanto a la motivación de Israel para lanzar el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco y la respuesta probable que daría a eso, habría que separar la motivación de algunos líderes políticos y del establishment de seguridad israelí de la motivación de la coalición de extrema derecha presidida por Netanyahu que gobierna Israel. Para Netanyahu, yo no tengo mayor duda, honestamente, respecto al hecho de que el ataque inicial contra el consulado buscaba producir una respuesta iraní que pudiera conducir a una escalada regional. Por razones que he mencionado en ocasiones anteriores en este podcast, Netanyahu tiene cargos de corrupción. En ese contexto, intenta limitar las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de Israel y cambiar el sistema de elección de sus magistrados, lo cual produce grandes manifestaciones de protesta en su contra, que llegan a su fin temporalmente con los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Pero a su vez esos atentados llaman la atención sobre las fallas de seguridad que los habrían permitido y por las que tiene que responder el gobierno de Netanyahu, que era quien estaba a cargo de la seguridad del país en ese momento. Lanza en respuesta al 7 de octubre una guerra como la que estamos viendo en Gaza, en donde enumera dos objetivos fundamentales a lograr. El primero, la destrucción total de Hamás como fuerza militar y por ende también como consecuencia su incapacidad de seguir gobernando Gaza, aunque ahí curiosamente Netanyahu dice, vamos a impedir que Hamás vuelva a gobernar Gaza, pero no aceptamos que la Autoridad Nacional Palestina gobierne Gaza una vez terminado el conflicto, pero Israel tampoco asume la condición de potencia ocupante. Por ende, ¿quién gobierna Gaza y quién está a cargo de el bienestar y la seguridad de la población civil de Gaza? Es una respuesta que no nos da el gobierno de Netanyahu. Pero el segundo objetivo era liberar a los rehenes. Hasta ahora son muchos más los rehenes que Israel ha asesinado que aquellos a los que ha liberado por la vía de las armas. Ha dado muerte cuando menos a 3 por la vía de las armas y según la versión de Hamás, entre 20 y 30 de los que todavía mantiene cautivos. Y cuando liberó más de 100 rehenes fue a través de una negociación, no por la fuerza. Solo liberó 4 a través del uso de la fuerza. Entonces no ha logrado ninguno de los dos objetivos que se había planteado y más aún ha librado esta guerra con ataques tan indiscriminados que Israel ha terminado acusada de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Nada de lo que ha hecho Netanyahu iba bien y por ende creo que a él le convenía en general extender el conflicto en Gaza que ya tiene más de 6 meses y de ser posible incluso iniciar una conflagración regional que distraiga la atención sobre sus problemas políticos y la centre en la necesidad de combatir enemigos comunes, enfundándose en ese contexto en la bandera y diciendo que no había espacio para los debates políticos que podrían darse en una situación normal, es decir, fuera de un contexto de guerra, teniendo en cuenta que su jefe o, perdón, su aliado en la coalición o en el gabinete de guerra, que es distinto al gobierno regular de Israel, pero líder de la oposición, Benny Gantz, ya dijo que quiere elecciones anticipadas, quiere postergar, digamos, el día de la verdad. Y por ende le convenía no solo atacar el consulado en Damasco esperando una respuesta iraní, sino, por ejemplo, en un contexto en el que se negociaba un posible cese al fuego con Hamas, asesinar a hijos y nietos del principal líder de Hamas, Haniyeh. Habría que añadir, sin embargo, que Netanyahu no es el único Israel que probablemente esté contemplando la necesidad de una respuesta al ataque iraní del sábado último. ¿Por qué? Porque creo que en Israel nadie quiere aceptar establecer el precedente de que un ataque directo contra el propio territorio no tenga respuesta, ¿no? Entonces creo que Israel va a buscar, como hizo Irán con su ataque del sábado, restablecer su capacidad disuasiva. En buen romance, Irán atacó el sábado para que Israel no vuelva a atacar misiones diplomáticas iraníes. Israel eventualmente atacará blancos iraníes o de aliados de Irán para establecer que un ataque directo contra su territorio recibirá una respuesta. Esta es una actitud que probablemente atraviese el espectro político israelí. La diferencia, sin embargo, es en el tipo de respuesta, porque, por ejemplo, en Israel siempre hubo sectores que querían atacar Irán incluso antes del sábado último, fundamentalmente para destruir su programa nuclear, como hizo Israel con el programa nuclear iraquí a inicios de la década del 80. Pero Israel no ha atacado el programa nuclear iraní hasta ahora, pese a que se ha hablado de hacerlo desde hace años, por buenas razones. La primera es porque Israel sabe que su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que ha gobernado buena parte de los últimos 20 años el país, no dice la verdad cuando sostiene, desde 2012 en adelante, que Irán está solo meses de adquirir una bomba atómica. Han pasado casi 12 años desde que lo dijera en 2012 ante la Asamblea General de la ONU con una caricatura de una bomba tomada aparentemente de dibujos animados, y de 2012 hasta ahora Irán, que se sepa, no tiene bombas atómicas. Entonces, los servicios de inteligencia israelíes saben que no es evidente que Irán esté a puertas de adquirir un arma de ese tipo, y que si deciden atacar el programa nuclear iraní todavía tienen mucho tiempo para hacerlo de manera preventiva antes de que Irán esté cerca de obtener una bomba atómica. Pero en segundo lugar, aprendiendo de la experiencia del ataque israelí contra el programa nuclear iraquí en tiempos de Saddam Hussein, Irán ha hecho dos cosas que no hizo en su momento Irak. Uno, dispersó el programa nuclear. Distintas fases del proceso de generación de energía, energía nuclear están en distintos lugares del país. O sea, claro, pueden ser atacados simultáneamente, pero no es el caso de que atacando un reactor, como ocurrió en los 80s en Irak, destruyas todo el programa nuclear del país. Y en segundo lugar, no solo están dispersos o dispersas las fases del programa nuclear, sino que además algunas de las instalaciones no solo están a decenas de metros bajo tierra, ahí donde no las alcanzarían estas bombas llamadas Bunker Buster bajo condiciones normales, sino que están decenas de metros bajo tierra, a su vez debajo de montañas. Entonces es casi imposible que, salvo bombas atómicas probablemente, haya estas llamadas bombas Bunker Busters capaces de penetrar a profundidad suficiente para destruir las instalaciones. Porque estas bombas son bombas que tienen como propósito precisamente atacar el tipo de instalaciones que he descrito. Primero, penetran metros bajo tierra o bajo concreto, y tras penetrar varios metros, recién estalla la carga explosiva, ¿no? Pero no creo que haya bombas capaces, por lo menos no con carga convencional, de alcanzar alguna de las instalaciones nucleares iraníes. Por eso Israel no lo ha hecho hasta ahora, ni Estados Unidos tampoco, porque lo más probable es que el daño sea parcial y que, terminados los bombardeos, el programa se reinicie. habría que invadir y ocupar Irán para impedir que el programa se reinicie, y muy probablemente en ese contexto se reiniciaría y avanzaría a pasos acelerados, a un ritmo al que no lo ha hecho hasta ahora. Ahora, que Israel va a atacar, no hay la menor duda. Ha atacado docenas de veces objetivos iraníes o de aliados iraníes en los últimos años. La gran pregunta es qué tipo de blanco va a atacar. Irán atacó Israel el sábado porque quería disuadir a Israel de volver a atacar misiones diplomáticas iraníes, como no había hecho antes del 1 de abril. Entonces, podemos asumir que si Israel ataca misiones diplomáticas, habrá respuesta iraní. También podemos asumir que si hay un ataque significativo a territorio iraní, va a haber respuesta. Por significativo me refiero a cantidad de proyectiles lanzados contra territorio iraní y tipo de objetivos. Por ejemplo, si se ataca el programa nuclear iraní, va a haber respuesta. Si se atacan blancos urbanos en Irán, va a haber respuesta. Si se atacan blancos aislados de carácter militar, como el que atacó la base militar que atacó Irán en el desierto del Negev en Israel, probablemente haya menos riesgo de respuesta. Si Israel ataca contra blancos iraníes, pero no misiones diplomáticas en terceros países o contra aliados de Irán, lo más probable es que no haya respuesta. Entonces, cuando se enteren de cuál es la naturaleza de la represalia israelí, sabremos cuál es la respuesta a la pregunta: ¿Irán contraatacará? No en cualquier escenario cabría esperar un contraataque iraní. Así que ahora solo hay que esperar a saber cuál es la respuesta de Israel. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.